¿Y cuál es el punto, Víctor, resumido o en resunción?
Dios es la autoridad
suprema. Dios es la autoridad suprema. Dios es todo en todo. Yo y el Padre somos uno. Yo de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo hablando. Y Él es Dios, receptor de toda autoridad del Padre. El Padre de Dios, toda autoridad. Pero Él dice, yo de mí mismo, Él arrastra al Padre, lleva al Padre consigo. En su mente lleva al Padre. Otra vez, volviendo al concepto que hemos estado explorando aquí a la vez, ¿cómo es? Diluyendo, explicando, comentando, aclarando, ampliando el concepto autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? ¿Dónde se acuesta a dormir la autoridad? ¿Dónde es que duerme la autoridad? Eso, duerme, se acuesta a dormir. La autoridad duerme en el concepto total de todo lo que se pueda expresar, explicar, aclarar, sentir, pensar, creer, etc. Eso es lo que Cristo estaba hablando cuando Él dijo, ¿qué cosa?
El Padre
y yo. Repítelo.
El Padre y yo.
El Padre y yo somos uno. O sea, conceptos profundos que leemos en la Escritura, pero que si lo analizamos con detalles, mire, no llegamos a una conclusión total. No, no. Porque eso de el Padre y yo somos uno, pero un momentito, ¿acaso Cristo no está contradiciéndose a sí mismo? Cuando dice, yo por mí mismo no sé nada, yo de mí mismo nada puedo hacer, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, y después dice, el Padre y yo somos uno, ¿hay contradicción ahí?
No.
No. Ahí lo que hay es autoridad total. ¿Y cómo una autoridad se puede escribir que es total o es incompleta o es describible o no describible? ¿Cómo? ¿Qué entendemos por ese concepto de autoridad? Eso es profundo. Autoridad equivale a, análogamente podemos decir, viene algo por ahí que yo siento que
viento.
¿Ah?
Viento.
Aire.
Aire.
Sí. Aire dice más que viento. Un viento puede ser, pero el aire. No podemos vivir sin el aire. Pero sí, podemos vivir sin el viento. Puede que no haya viento y podemos vivir. Porque podemos estar en un sótano, no hay viento, todo cerrado, pero hay oxígeno y podemos existir. Claro, no es bueno exponernos mucho a esas circunstancias porque podemos consumir el oxígeno que pueda haber en esa área y lo menos que puede suceder es que nos enfermemos. En nuestro cuerpo se debilita ciertamente. En lo físico. Ahora, ¿en dónde es que está el todo del hombre? ¿Qué Cristo quiso decir cuando dijo el Padre y yo somos uno? Y yo de mí mismo nada hago, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Dónde está incubada esa supuesta dependencia o independencia? El Espíritu de Dios. ¿Y dónde es que está ese Espíritu? Otra vez, a la mente. El concepto de nuestra mente. Esa es nuestra vida. Si entendemos bien nuestra mente, vamos a entender lo que es la vida. ¿Cómo que quiere un resfriado pescarme? Las circunstancias hoy en día son bastante negativas y positivas para ello, ¿verdad? Que hayan resfriados y demás. Pero pidamos al Eterno que Él tenga misericordia. Porque a nosotros cualquier cosa nos puede afectar. Hay algo que nos afecta a todos, ¿qué cosa es? Hay algo que nos afecta a todos, a unos más y a otros menos, pero a todos nos afecta. El tiempo, muy simple, el tiempo. El tiempo pasa. Claro, tenemos manera de describir ese concepto del tiempo a los años, los siglos, lo que sea. Y cada uno de nosotros, el tiempo nos va reclamando, ¿qué cosa? Nos reclama el don que Dios nos ha regalado. ¿Y cuál es el don que Dios, de que Él nos ha regalado?
La vida.
La vida. ¿Cuál vida?
Vida física, dice.
Vida física. Pero Él no está retirando la vida física. ¿Pero qué está haciendo con ella? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nuestra vida física? Él la está sustituyendo. Para usted sustituir algo, ¿en qué está pensando usted? ¿Qué tiene que hacer usted? Nosotros queremos ser lo que no somos aquí, sino queremos ser lo que entendemos Dios nos ofrece. Pero eso conlleva una responsabilidad. Pues sí, hay un reclamo del Padre Creador. O sea, prestad atención a lo que yo digo. O, en otras palabras, obedecedme. Dios requiere, pide obediencia. ¿Cuánta obediencia ofrecemos al Padre? ¿Cómo es que ofrecemos esa obediencia al Padre? ¿De qué manera? Podemos decirlo muy físicamente, bueno, que si voy por la carretera y un animalito me tropezó con mi auto, ¿qué debo hacer yo? Debo detenerme a ver cómo usted se amaña, quiere subir ese animalito. ¿Por qué ese animalito puede ser uno de cuatro patas, como también puede ser uno de dos patas, o pies, o pierna, como usted le llama? O sea, hay que tener conciencia de todo lo que experimentamos en esta existencia física, porque Dios está haciendo algo con nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué es algo que Él está haciendo? ¿Qué es lo que esencialmente Dios está haciendo con nosotros?
Está aumentando la vida en nosotros, pero la mente.
Pero dímelo en español. Bueno, podemos decir que está en el efecto de transformación. Está transformando el don que nos ha dado, un don físico, de vida física, a un don espiritual, proveyéndonos de ese ingrediente espiritual, su Espíritu Santo. Al regalarnos ese don del Espíritu Santo, porque es un don que Dios nos da, y en la medida que nosotros le respondamos a nuestro Padre, ese Espíritu es la llave, o como decir análogamente, aquí yo veo automóviles, nuestros autos están ahí, pero esos autos no caminan si no tienen gasolina, por ejemplo. Puede ser el auto completo, no tiene ninguna abolladura, ningún golpe, es nuevo el carro. Y funciona perfectamente bien, pero si le falta gasolina, no camina. Análogamente podemos decir, en el Espíritu nosotros somos menos que ese carro que no tiene gasolina. Sin el Espíritu, ¿cuántos automóviles hay por la carretera que no tienen gasolina? ¿Cómo cuántos? No, si hablamos de gasolina física y el carro está corriendo, si tiene gasolina. Pero si nosotros estamos hablando espiritualmente, de gasolina espiritual, el carro no puede caminar. Nosotros, sin la gasolina espiritual, ya no podemos adelantar, dar un paso más de hasta donde hemos llegado. O sea, Dios nos ha traído hasta aquí. ¿Por qué? Por esa gasolina espiritual, o sea, el Espíritu que nos ha provisto, nos ha regalado. En la medida que Él nos haya regalado y la oportunidad que Él nos haya brindado vía su ayuda directa o indirecta, como quiera que la analicemos, ayuda de Él, lo cual Él cobra por eso, ¿verdad? Le pone un precio a eso. O lo da gratuito. Hay una cosa que Dios da gratuita, ¿cuál es? Dios nos da vida eterna gratuitamente, pero vida física no es gratis. La vida física es equivalente a la analogía, a la moneda, que le da valor a la vida correcta, a la espiritual. Pero esa vida espiritual no podemos decir que la podemos comprar con dólares, con pesos, con bolívares, cualquier moneda. No, nada. Ninguna moneda de valor físico compra la vida espiritual. Por eso el Padre nos la regala gratuitamente. No, Él no nos la regala. Él nos la ofrece. Y podemos echarle mano. Podemos reclamarle a Él, dame esa oferta que tú me das gratuita. Yo la quiero, dámela. Ah, pero entonces eso tiene un precio. Hay un artículo por ahí que se ha escrito y y se dice, esta es la obra de Dios, cositas que resaltan como que en lo que estamos hablando. Dios nos ofrece lo que le pidamos, pero tenemos que pedirlo. Si no lo pedimos, pedid y yo os lo daré. Hay que pedirlo. Entonces, en la petición que hagamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? En esencia, estamos comprando la oferta gratuita que Él nos hace, porque Él pone condiciones. Otra vez, Dios pone condiciones. Estoy hablando en singular, ¿verdad? No, estoy hablando en plural, multiplicidad, condiciones de Dios, obediencia. ¿En qué? Dios pide que le obedezcamos cuando Él dice, mira, haz esto. Un algo que hay que Él que nos dice.
Creer.
¿Ah? Creer. ¿Y qué más? Yo puedo creer, pero no sé lo otro. Hay un texto por ese. Pedid y se os dará. Hay que pedir. Si no se pide, Dios no da. Porque a veces normalmente iniciamos un ruego a Dios por petición de entendimiento, de claridad, y que su voluntad se cumpla en nosotros. Mire, ¿qué es eso? Eso es una moneda de valor. Analizamos el valor de la moneda, el dinero, la riqueza, en base a dólares, centavos, bolívares, como se llame la moneda de X país, del otro y del otro. Pero todo es riqueza, ¿verdad? Todo tiene un precio en la vida, incluyendo la vida eterna. ¿Cuál es el precio de la vida eterna? ¿Cuál es la moneda que compra la vida eterna? Lo estoy diciendo. Pedid y se os dará. Él nos la ofrece gratuitamente, pero hay que pedirla. ¿Cuál fue la primera instrucción que Dios le dio a nuestro padre Abraham? No, Adán. A nuestro padre Adán. Escoge la vida, es decir, ¿qué entendemos por eso? Escoge la vida. ¿Qué quiere decir eso de creerme a mí? ¿O creer en mí? ¿Qué significa esa frase de creerme, pedirme? ¿Qué significa eso? Si entendemos bien nuestro idioma, otra vez, el concepto de gratuidad, que Dios lo regala todo. Sí, Dios lo da todo voluntariamente. No. Él nos da todo voluntariamente. ¿Qué significa eso? Él nos está haciendo una oferta de algo que Él tiene y quiere darnos. ¿Qué es lo que Él quiere darnos? ¿Y cómo se expresa físicamente esa vida eterna que quiere darnos? ¿Cuál es la oferta que Dios nos hace? Y hay que comprarla. Hay que pagarla con una moneda muy especial. Es estoy hablando en analogías, pero otra vez explica bien lo que debemos entender si estudiamos la palabra de nuestro Padre Creador. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Hemos leído Génesis 1? Yo leo aquí en mi Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llega, ¿qué hace Adán? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo primero que Dios le pidió a Adán? Y a usted y a mí. ¿Qué es lo primero que nos pide? A todos. ¿Qué es lo que Él quiere que le pidamos realmente? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Cuál es la oferta que nos da? Vida. Vida eterna, ¿verdad? Porque Dios es eterno y Él nos ofrece vida eterna, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando Él crea al hombre físico, le da vida. ¿Qué más le dice Él? ¿Qué le da? ¿Cómo le instruye Él? Dios le ofreció al hombre autoridad. ¿Cómo así? Depositar palabras de la Biblia, pero no leer de la escritura, pero yo quiero que ustedes lo lean y lo entiendan cuando lo lean, porque si lo leo, se lo explico, tengo que hacerlo el próximo sábado, la próxima vez que nos reunamos, porque a lo mejor ya lo hemos olvidado. Ahora, si usted lo hace personal, directamente en su casa, puede que haya sido por intervención directa del Padre y jamás usted lo olvidará. Pero si ha habido otra autoridad muy humana, con facilidad usted lo va a olvidar. Pero no si la autoridad es divina. ¿Qué fue lo que Dios le ofreció al hombre? ¿Y qué fue lo primero que Dios le dio al hombre? Él le dio autoridad. ¿Cómo? El Padre le dio autoridad al hombre. Cuando le dice: mira, esto haré contigo si tú haces esto. Él está poniendo precio a la oferta que nos hace. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuál fue la oferta que Dios le hizo a Adán? Vida. Este capítulo 1 de Génesis, leámoslo si está bien claro. Dios le ofrece a Adán vida. Pero en la oferta que le hace, él le está proveyendo algo muy importante a Adán. Algo que es muy divino. Decidir. Sí, acepta la oferta que Dios le hace. Tú decides. Es lo que yo leo en Génesis. Dios crea al hombre y le hace una oferta, pero el hombre debe decidir. Al Dios mencionarle al hombre, mira, esto haré si tú me haces esto y esto. Dios le está impartiendo autoridad al hombre, pero a la vez le está haciendo una oferta que le da ¿qué? Autoridad al hombre. ¿Y dónde comienza esa autoridad que Dios le otorga al hombre? Al principio mismo que Dios le da vida. Si el hombre la acepta, Dios se la da. Dios le hace la oferta. ¿Quiere vivir? Yo te doy vida. Pero tú decides. Es lo que yo leo en Génesis. Recordemos, Génesis es ¿qué cosa? El principio. Si no captamos la esencia de ese principio, estamos perdidos en todo el resto de la Biblia. Es requerido, es necesario entender ese concepto de el principio. ¿Y dónde está la raíz fundamental de ese principio? Hay un versículo por ahí que dice, si tú postrado me adorares, hay un precio que pagar. Sí, la oferta es gratuita, sí, pero ¿por qué la oferta es gratuita? Por dos razones fundamentales. Una es porque nadie excepto Dios puede ofrecerla, y la otra, ¿cuál es la otra? Dios le ofrece vida al hombre gratuitamente, pero esa gratificación es firme si el hombre la acepta. Si él dice que sí. O sea, tú quieres la vida. Dios le ofrece vida al ser humano. Pero el ser humano debe decidir si quiere vivir a la manera que Dios le expone o no quiere ese tipo de vida. El hombre tiene poder de autoridad. Dios le está confiriendo autoridad. Ya Dios le está diciendo al hombre qué es lo que él quiere hacer con ese ser, con ese hombre. Con un ser como él, decirle, tú decides, ¿quieres la vida? Yo te la doy, señor. ¿Tú la quieres? Si usted no la quiere, Dios no se la va a dar. ¿Y cómo lo expresamos, ese que eres nuestro? Pues pidiéndolo. Lo pedimos. Ah, pero no es gratis. ¿Por qué no es gratis? Hay que pagar un precio por ello. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Aquel que Cristo pagó. ¿Cuál fue el precio que Cristo realmente pagó? ¿Qué que sin Él no ha habido no se ha habido eternidad. Cuando Él dice, el Padre y yo somos uno, Él está diciendo que Él, Cristo, es idéntico al Padre en lo que el Padre le dio a Él. Porque cuando Dios es Cristo, yo y el Padre uno somos, Cristo está confirmando o explicándonos que todo lo que Él tiene no es de Él, sino que el Padre se lo regaló. Y Él lo dice de otra manera, bastante clara y explícita. Yo salí del Padre. El Padre y yo somos uno. Pero en otro lugar dice que el Padre es mayor que yo. Si Cristo salió del Padre, el Padre fue primero. Si fue primero, es la autoridad total, la autoridad mayor. Lo que Cristo ha recibido es cierta dosis o cantidad de autoridad del Padre que lo iguala al Padre. Pero aún más, porque en otro lugar Él dice, tanta cantidad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Bravo. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Me es dada, esa frase es clave, me es dada. O sea, no es mía, me la regaló el Padre. Y por ahí, como Él acepta, indicando con ello que Él acepta las condiciones que el Padre le impone, cuando Él dice que el Padre y yo somos uno, Él se considera hijo del Padre, sí, pero igual que el Padre. Yo no sé si ustedes lo han visto así como yo lo veo, pero esto es más profundo que lo que podemos humanamente acá imaginarnos. Porque esto explica aquella frase que dice, vosotros sois dioses.
Pero Pablo, a Adán le dio autoridad en la tierra.
¿Perdón?
A Adán, la primera frase. Le dio autoridad en la tierra, porque él dice, ahora él dice, toda autoridad, según Adán, es dada en el cielo y en la tierra. A Adán no le dio autoridad, el primero, la autoridad para Adán.
Sí, pero se la dio a Adán también.
Pero en el cielo, porque dice, él dice, toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra.
¿Quién dijo eso?
Pero Adán solamente le dio autoridad en la tierra. Es la pregunta.
La contestación está en este libro. Hay que leer todo el libro para encontrar la contestación. Puedo decir, porque yo lo entendí así, yo lo he entendido, que en efecto Adán cumplió con la voluntad del Padre de entregarle todo a cambio de que el Padre le diera todo lo que el Padre quisiera darle a él. ¿Dónde la Biblia se confirma eso? ¿Otra vez? ¿Quién?
El Mesías.
El segundo Adán, el Mesías. El segundo, cuando Adán, Cristo es comparado con el Adán inicial. Porque Adán, el primer Adán, es figura del que vendría, del verdadero Adán. O hoy podemos explicarlo de otra manera. el Adán verdadero, Cristo, es el Adán que estaba en la mente del Padre cuando creó aquel primer Adán físico. En la mente del Padre está Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Ah, porque Cristo dice que el Padre y yo somos uno. ¿Qué característica muy especial tiene el Padre? Y que también comparte con Cristo. Cristo es eterno, porque Él es Hijo de la eternidad. ¿Y quién es la eternidad? El Padre. Por eso para Cristo, el Padre y yo somos uno. Si el Padre es eterno, yo también soy eterno. Yo vine del Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo de mí mismo nada puedo. Yo como ser humano acá, nada. Nada soy. Ah, pero el Padre que mora en mí, ah. ¿Dónde y cuándo y qué está Cristo diciendo cuando Cristo, cuando el Padre que mora en mí? Pues esa frase que está diciendo Él. Bueno, que Él salió del Padre. Yo salí del Padre. Él es un ser igualito que el Padre. Una réplica del Padre. Por eso Él dice allá en... ¿Dónde es? En Mateo, creo por él. Juan habla de ello. Y creo que allá en Apocalipsis habla. El Padre y yo somos uno. Uno en todo. Cristo es la autoridad total que el Padre le confirió. Por eso, eso es lo que estoy explicando, el concepto que el Padre y yo somos uno. Cuando Él dice el Padre y yo somos uno, incluye el concepto de que Él es todo lo que el Padre es. Porque el Padre le delegó a Él todo. ¿Cuán todo? La eternidad. Dios, el Padre, que es eterno, esa eternidad la compartió de sí mismo. Por eso Cristo dice, yo salí de la cárcel, ¿verdad? Él estuvo preso. ¿Dónde? En la mente del Padre. Ah, estuvo preso allí. Pero el Padre lo liberta. Y con toda autoridad. ¿De qué estoy hablando? ¿Alguien me capta? No creo que me están llevando a donde yo los quiero llevar, a donde lo estoy llevando. Porque Pablo me dice a mí que Cristo está siendo formado en nosotros. Ahora, ¿quién es el que está formando a Cristo en nosotros? El Padre. Porque el Padre es la autoridad suprema. Y Él autorizó a su Hijo a compartir esa autoridad suprema, más que suprema, autoridad eterna. Y esa autoridad eterna es ¿qué cosa con respecto a nosotros? Bueno, se cumple aquel concepto que leímos en Génesis: vosotros sois dioses. Frases sencillas que están desde Génesis, el libro de Génesis, el resto de la Biblia está en ese libro. En el libro de Génesis, usted lo lee, puede sentirse seguro que ahí está la totalidad de todo lo que usted necesita entender de toda la Biblia, en el libro de Génesis. ¿Por qué? ¿Qué cosa es Génesis? ¿Ah? El principio. ¿Principio de qué? El principio de el Padre y yo somos uno. El principio de todo. Y si el principio es del Padre, el Hijo viene de ese principio, él hereda esa característica del Padre como principio. Yo soy el principio, soy el fin. Cristo no es todo. ¿Por qué? Porque él es la personificación humana acá, para que nosotros lo podamos entender, de lo que el Padre quiere hacer con nosotros. ¿Y qué es lo que el Padre quiere hacer con nosotros? Dios. Eso está muy simplificadamente contestado. Más que familia. Autoridad. ¿Cómo se expresa esa autoridad que el Padre? Cuando Cristo dice, el Padre y yo somos uno, y después acá Pablo dice que hasta que Cristo sea formado en vosotros, entendamos la Biblia. Dios nos está formando en uno como Él, que seamos uno como Él, de la manera que Cristo es uno como el Padre. Yo y el Padre somos uno. Y Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Entendemos la Biblia? ¿Comprendemos esas profundidades que hay en la Biblia en cuanto a entendimiento? Si no entendemos estas cosas, no seremos receptores de esa autoridad que el Padre nos ha indicado que nos va a regalar. Y de hecho nos la regala. Sí. ¿Qué cosa? Si le pedimos y creemos. Porque al que cree, nada es posible, ¿verdad? No, todo es posible al que cree. Creemos que Dios está realmente dispuesto a compartir esa autoridad tan de Él con nosotros. Porque Él llama a su pueblo y busque otra vez, han leído mucho del nombre Israel a través de la Biblia. ¿Cómo Dios expresa el concepto de Israel? Dice, mi pueblo, mi pueblo, Israel. ¿Y cuál es el pueblo Israel? Hoy, no es aquel Israel físico que está por el Medio Oriente. Es la Israel espiritual, la que Dios tiene en mente ahora. Es decir, el grupo de creyentes a quienes Dios les ha otorgado entendimiento de ese conocimiento y, lo más importante, aquellos a quienes Dios les es dado mediante una moneda muy especial, que esa moneda es la que es más que el oro y la plata. Es la gracia divina, la gracia que Él nos ofrece si le obedecemos en la manera que Él nos indica que le obedezcamos, no a nuestra manera de obedecer, no a nuestra manera de ver las cosas, no porque fulano me lo dijo o sutano me lo contó, no, sino como el Padre me lo reveló a través de su Espíritu, que es la moneda real que Dios nos otorga a los creyentes. Esa prenda, su Espíritu Santo. La Biblia trata al Espíritu Santo como una prenda. ¿Y de qué valor? ¿Cuánto valor tiene esa prenda, el Espíritu Santo que Dios nos da? Porque en ello está, ¿qué cosa? En ello está el ayer, el hoy y el mañana. ¿Qué fue el ayer? La mente del Padre. ¿Y qué cosa es hoy? La mente del Padre. ¿Y el mañana? Pues Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios es único. Digo, analizamos a nuestro Señor, a quien adoramos de la manera que debemos adorarle. ¿Cuál es la manera de adorar a Dios? Únicamente aquella que Él nos provea de entendimiento de cómo adorarle. ¿Y en qué consiste, una frase más simple en el idioma español, este concepto, la consistencia de este concepto? Creer. Al que cree, todo le es posible. Conceptos breves bíblicos que abarcan profundidad eterna, de ayer, hoy y mañana. ¿Qué es lo que estoy haciéndole hoy a ustedes? Les estoy resumiendo el concepto, la razón, la realidad de ese artículo, que es una mirada al presente, al pasado y al futuro. Porque podemos hablar una mirada al ayer, al hoy y al mañana. Del ayer, pues, las experiencias vividas que están con nosotros hoy, pero que debemos pedirle al Padre que nos conserve con su ayuda y la presencia de su Espíritu, de nosotros mantener ese don hasta el mañana. ¿Y cuál es el mañana nuestro? Tiene un precio. Ese mañana nuestro tiene un precio. Esta carne tiene que morir. Esta vida tenemos que entregársela al Padre. Eso es de Él. Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Es de Él, una vida que Él nos da. Nos da ese espíritu humano en la mente, una pequeña porción en la mente, y eso nos provee de vida, pero que eso lo vivifica la circunstancia en que nos crea Él. ¿Y cuál es el ingrediente fundamental en esa circunstancia que donde nos crea? Circunstancia fundamental, el vientre de la madre. Pero en el vientre de la madre estamos prestados, porque allí Dios nos da vida. ¿Cuál vida? La vida de nuestra madre. Pero la vida verdadera, Dios también nos la puede dar aún en el vientre de nuestra madre, como ha sucedido en algunos casos, bíblicamente comprobable. Y en el futuro, pues, dándole realidad, efervescencia, concepto profundo, o sea, profundidad total, a esa pequeña cosita, regalo, ofrenda que Dios nos da hoy. Una pequeña moneda, pero es de oro. ¿Cuál es esa moneda? El Espíritu Santo, que unido a nuestra mente humana nos ayuda a entender estas cosas, a perseverar en ellas si le pedimos esa ayuda al Padre, y en la medida que le pidamos a Él, Él nos va a conceder la petición. Pero todo va por esa moneda muy prolífera, una moneda de oro, el Espíritu Santo del Padre. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Alguna pregunta?
¿Qué no, bueno? Analizando, pensando en el contexto de Cristo siendo formado en nosotros, pero Pablo, ¿no? Cuando el joven le pensamos así, dice, gracias, llegar a ser miembro, o ya, llegar a ser miembro de la familia de Dios, porque es una cosa. Pero yo pensando, los ángeles son miembros de la familia de Dios en el contexto de nosotros, como Cristo,
somos
nosotros.
No todos los ángeles.
Los
los que obedecieron, porque hubo algunos que desobedecieron.
Son miembros de la familia de Dios.
Los que desobedecieron, no. Ahora, los que obedecieron, sí. Allí Dios comenzó su familia con los ángeles, una familia angelical. Pero Dios está creando con el hombre una familia un poquito superior a la angelical, una familia espiritual, es decir, llena del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Como yo lo veo únicamente, con un poco de más autoridad. ¿Y cuál es esa autoridad que el Padre nos da ahí? Y que los ángeles cuentan. Porque es la responsabilidad que el de la obra que Dios quiere hacer con el hombre. Pero con la ayuda de los ángeles. Nosotros vamos a trabajar con los ángeles. Y hoy humanos, pero seremos transformados a una categoría un poquito superior a la angelical. Pero con los ángeles, seguir adelante, ¿qué cosa? A crear otras islitas como Puerto Rico, por no decir otros continentes, como la América del Norte, del Sur, Europa, Asia, etcétera, etcétera. El planeta Tierra. ¿Cuántos planetas podremos construir nosotros en el futuro? Bueno, de eso podríamos hablar mucho, pero ¿por qué? ¿Para qué? Soñar despierto, es lo que podríamos decir, soñar despierto. Son promesas que Dios nos hace para estimularnos a la obediencia. ¿Y cuál es el aspecto, la raíz fundamental de la obediencia? ¿Cuál es? La planta tiene una raíz principal. ¿Qué es? Otra vez, la analogía que yo te traigo de la plantita, que la misma planta arriba, el tallo sigue, la raíz profunda se produce en la tierra. Está en la tierra la raíz que está unida al tallo, y aquí en el tallo otras raíces surgen. Estos son los angelicales, pero esta raíz, el hombre, que será superior a esta de los ángeles, ¿igual a quién? Igual que Cristo. La autoridad de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Dios nos haya transformado en seres en quienes Él compartirá la autoridad de su Hijo. ¿Y cuál es la autoridad que tiene el Hijo con respecto del Padre? Toda autoridad. Pero una muy especial, ¿cuál? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en el futuro? ¿Cuál es la oferta que Dios nos hace? Seguir siendo creadores como Dios es creador. Esa profesión de creador, aún desde ya, minúsculamente, debemos entenderlo, el Padre lo está llevando adelante con nosotros para enseñarnos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo que yo en la Biblia, porque por lo que nosotros hablamos hoy, otros pueden venir. Ustedes vinieron acá porque alguien oyeron a alguien hablar, no necesariamente a mí, pude haber oído a otra gente, al señor Baza, a otro que lo estuvieron, o leyeron algo de a otro profeta, o que Dios individualmente los llamó a ustedes de una manera muy especial. En Dios no hay límites para absolutamente nada. Dios no es limitado en lo absoluto. Él es todo en todo, toda autoridad, el Padre y el Hijo, que los dos son uno. Pero esa unidad es una unidad perfecta. ¡Cuán grandiosa! En lo grandioso que sea el número de seres que Dios en este cuerpo físico llame, esa llamada sea respondida positivamente y el Padre vaya transformando a ese ser, porque ese ser recibió autoridad del Padre para ello. ¿Y dónde consiste esa autoridad que el Padre le otorgó al hombre? La autoridad está en si creemos. ¿Creemos esas cosas? Si lo creemos, ahí Dios el Padre nos da la autoridad para que Él haga en nosotros lo que Él determina hacer. Yo no decidí estar aquí. Yo no vine aquí porque yo quise, por mi cuenta. No, de eso podía hablar y ustedes bien me conocen. Y ay de mí si yo no cumplo con lo que Dios me ordena y me da para que yo pueda compartir lo que Él quiere que yo comparta con otros. Y en la medida que Él me lo propone o me lo dispone, pues yo le pido a Él, Señor, ayúdame en esto, porque yo de mí mismo no puedo. Yo no puedo transformarlos ustedes, pero el Espíritu de Dios en mí puede operar en la mente de ustedes y ese espíritu irlos transformando en la medida que el Padre determine. Dejé algo que no dije. En la medida que el Padre y el Hijo determinen. No dejemos fuera al Hijo, porque el Hijo dice, el Padre y yo somos uno. Cuando comentamos sinónimamente respecto del Padre, automáticamente debe estar en nuestra mente que Cristo está incluido, porque Él y el Padre son uno. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque eso es el profundo significado de esa frase que Pablo escribe, que Chegua me estaba preguntando. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hoy Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la autoridad que el Padre confirió a Jesucristo fue porque ese Hijo obedeció a su Padre en todo aspecto. Cuando Él dijo, el Padre y yo somos uno, ¿qué fue lo que Él dijo? ¿Está en Génesis? ¿O está allá en Juan? ¿O en Mateo, por ahí? En Mateo creo que es. ¿Lo dijimos aquí en el mundo? Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. Y si Cristo se está formando en nosotros, ese uno que Cristo habla, yo y el Padre, Él nos está arrastrando consigo hacia el Padre. Y nosotros, ya formados en Cristo, o Cristo formado en nosotros, ahí tenemos la autoridad del Padre. Porque, como Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. El Padre no hace nada sin mí. Y yo nada hago sin el Padre, porque el Padre y yo somos uno. Ah, hay profundidad aquí en frases tan simples que leemos en la Escritura, pero hay profundidades espirituales bien grandes. ¿Qué dice Norma?
Sí, en Juan 5,
Juan 5,
verso
3 de capítulo 5 de Juan.
30.
Oh, capítulo 30.
No, 5:30.
Capítulo 5 y verso 30 de Juan. ¿De dónde está Juan? No está en mi Biblia, se perdió. Marco, Mateo, Lucas, Ea. ¿Y dónde es que está Juan? Yo no sé que no está por aquí Juan. Se lo perdió, alguien se lo robó. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ah, profundo, gracias a Norma. Eso es bueno, ver, pensar en ese tipo de escritos bíblicos que confirman lo que oímos o lo que leamos o lo que vayamos entendiendo. Sí, hay conceptos bíblicos que confirman lo que vamos entendiendo, y ese versículo es clave de lo que estamos hablando aquí. Hasta en la naturaleza hay silencio, porque ni la brisa se suele hacer ruido. Pero el silencio quiere decir que ya nos podemos ir. Ya. Apenas 20 minutos fuera las 3 de la tarde. 2:41 tiene mi reloj, no sé ustedes. ¿Quién nos despide por ahí en la final? ¿Quién está por ahí más cerca? ¿Y Chihuahua está por ahí?
Eterno Padre, grande y poderoso, Dios omnipotente, Creador, Santísimo, Elohim, hasta aquí venimos nuevamente a darte gracias por esta oportunidad que nos concede de venir a nuestro trono, por un mérito glorioso de tu misericordia manifestada en tu Hijo, en su sacrificio, el sacrificio de tuyo también, y al cual sacrificio nos ha llamado. Porque si es lo que se hizo con él, seremos uno con él y todo, la muerte, la vida y la resurrección y la vida eterna. Damos gracias por ese don gratuito y merecido y lleno de la totalidad de tu amor. Te pedimos que esa bendición verdaderamente justifique en nosotros ese querer hacer tu voluntad, esa de prestar atención y ese amor fraterno que tú nos has enseñado en tu mano. Bendice tu obra, bendice tu pueblo, protégenos en el ir, en el venir, y en el estar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en las carreteras, en este tiempo difícil que estamos viviendo y que ha de incrementar la maldad. Trae sanidad mental, física y espiritual conforme tu voluntad y conforme tu tiempo, y ayúdanos a creer y a tener la fe de tu Hijo verdaderamente anclada y cimentada en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos gracias en este momento por toda tu obra en el nombre de tu amado y nuestro Salvador, el Mesías, el Elohim, Cristo de Ashura.
Amén. Nos comunicamos por ti. Eso es lo que Joel nos está diciendo. O sea, Joel nos está hablando de la historia. Que vayamos al anciano, el anciano. Ya conocen la historia. Que le preguntemos a ellos. Otra vez. La ancianidad de nosotros.
Okay.
Estudiamos la historia, analizamos. La propia nuestra. La historia nuestra, ¿cuál es?
¿Y nosotros?
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo nos hemos mantenido en esto? ¿De qué manera? ¿Con qué propósito?